Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.
Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins.
Estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Qué gran bendición poder encontrarnos cada día con ese propósito importante, es estudiar la palabra de Dios. En reiteradas ocasiones, y hoy queremos recordarlo, la Iglesia Adventista, de manera muy organizada, tiene una guía de estudio con un tema cada trimestre. Durante todo este trimestre hemos estado estudiando ese mensaje especial del apóstol Pablo en su carta a los hebreos, y de verdad que es sorprendente. Para muchos emocionantes, todo lo que la Biblia enseña acerca de ese santuario del cielo donde Jesucristo está intercediendo por nosotros, haciendo esa relación de el santuario en tiempo de la economía de Moisés, para actualizar eso en nuestro tiempo. La Biblia responde a un esquema. Sale la humanidad de Canaán, entra en Egipto, símbolo del pecado, luego sale de Egipto para la posesión de inmediato de Canaán, y ya nosotros estamos en ese proceso. Usted y yo, apreciado amigo, nos enseña la Biblia que cuando conocemos de Cristo, salimos de Egipto, que es símbolo de pecado, y ya nos estamos preparando para entrar en esa Canaán celestial, y es la idea que estamos proyectando a través de estos estudios. Hoy, como cada semana, llegando al final, nos gusta siempre hacer un repaso, ver algunos detalles importantísimos que estuvimos estudiando de toda la semana, para afirmar esos conceptos, para reafirmar esos conceptos en nosotros y así poner en práctica lo que hemos aprendido durante toda la semana. Aquí en cabina, haciendo los comentarios a estas lecciones, el pastor Domingo Guzmán. A él saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, Pastor Scroggins. Estamos arribando al final de la lección número 10 y estamos contentos de poder hacer esta lección del día de hoy como resumen de todo lo que hemos aprendido. Pienso que esta ha sido una lección muy rica, la que hemos tenido durante esta semana, una lección que nos ha presentado diversos temas, y dentro de los más relevantes entiendo yo que ha sido este tema, y voy a tal vez usar un término un poco académico, técnico aquí, pero este tema de la teología de la presencia de Dios ha sido tan fenomenal, tan fantástico poder compartirlo. Usted y yo necesitamos estar conscientes de esa presencia de Dios, de la manera en cómo Dios se manifiesta con sus criaturas y cómo Él quiere estar presente, cómo Él quiere estar ahí y quiere que nosotros, sus criaturas, también tengamos el deseo de estar cerca de Él, que podamos con confianza venir ante su presencia. Durante esta semana hemos estado analizando: Jesús abre el camino a través del velo. El texto para memorizar durante esta semana lo fue Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Quiero invitarle para que oremos y podamos hacer este resumen de lo que hemos aprendido durante la semana. Querido Padre, una vez más ante tu presencia estamos con el objetivo, Señor, de ser edificados en tu palabra. Queremos rogar, Señor, tu bendición, y también rogar la presencia del Espíritu Santo con nosotros para poder asimilar y entender los temas que durante esta semana hemos podido ver, hemos podido analizar, que podamos, Señor, compartir con los amigos oyentes de Radio Amanecer en Estudio. Bendice a cada hogar hasta donde está llegando este programa y permite que cada persona que pueda tener contacto con el mismo pueda recibir una bendición de tu parte en el día de hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Amén. Vamos a nuestro comentario a nivel de resumen. Nosotros recomendamos siempre a los amigos tener la guía de estudio 3 en 1. Ahí está el material que utilizan los alumnos de manera normal. El maestro se enriquece con los comentarios que trae la guía de estudio preparado especialmente para el maestro, y está el auxiliar que hemos citado en muchas ocasiones. Así rápidamente, en 3 minutos, voy a leer algo que resulta muy interesante, que podría definirse como un resumen de lo que hemos visto, y luego estaremos puntualizando algunas ideas. Rápidamente, en cosa de 3 minutos, voy a citar la temática y la lección de lo que vimos en esta semana. En Hebreos, la ascensión de Cristo marca el comienzo de su reinado y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en el cielo. Cuando Cristo ascendió al cielo, se presentó ante Dios a nuestro favor. En tiempos del Antiguo Testamento, se requería que todo varón se presentara delante de Dios 3 veces al año. Las fiestas de peregrinación en la Pascua, la fiesta de la semana, de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos. Su propósito era presentarse ante Dios. Cristo se presentó ante Dios en el cielo en nuestro favor. Y de acuerdo con las fiestas del Antiguo Testamento, Cristo murió en la Pascua. Luego, después de su resurrección, ascendió inicialmente al Padre en el momento en que los sacerdotes agitaban su gavilla de cebada. Cristo ascendió de nuevo por última vez después de 40 días para sentarse a la diestra de Dios. Cuando la vestidura de Cristo como sumo sacerdote tuvo lugar en el cielo, el Espíritu Santo se derramó durante Pentecostés sobre los seguidores de Cristo en la tierra. Cuando Dios apareció a los hijos de Israel en el monte Sinaí, estos temieron la presencia de Dios. Moisés se convirtió en su intermediario. Y a lo largo de la historia de Israel, los sacerdotes fueron los mediadores. Pero incluso a ellos se les prohibía entrar cuando quisieran entrar allí en el lugar santísimo del tabernáculo. Los velos funcionaban como límites y como protección para los sacerdotes cuando ministraban en el santuario. Hebreos invita a su audiencia e implícitamente a nosotros a acercarnos al santuario a través del velo, es decir, a través de la carne de Cristo. Eso básicamente, señores, lo hemos saboreado durante toda esta semana, y por eso quisimos citar ahí en unos 3 minutos lo que enseña la guía del maestro en lo concerniente al estudiado durante toda la semana.
Gracias, Pastor Scroggins, un excelente resumen que usted ha presentado. Y yo quisiera recalcar algunas de las ideas que hemos estado compartiendo durante la semana y que fueron importantes, que son relevantes para nosotros poder apreciar todavía mejor lo que hemos estado estudiando esta semana. No debemos olvidar en primer plano que Dios es el Creador y que Él tiene atributos particulares y especiales que lo hacen a Él diferente a su creación. Y dentro de esos atributos está la omnipresencia. De acuerdo a la semántica de esta palabra, eso equivale a que Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Para usted y para mí, que no tenemos ese atributo, eso es algo imposible de que se realice. O sea, no hay manera, desde la perspectiva humana, tácita, práctica, de que eso pueda ser real. Pero la realidad, en el caso teológico, es que Dios es omnipresente. Y como Dios es omnipresente, Él no está limitado, no está sujeto a su creación. Dios es el creador del tiempo, del espacio, de la materia, de todo lo que existe. Y Él no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Porque como creador, pues Él está exógeno a esos elementos, está fuera de esos elementos. Sin embargo, Dios al crear siempre estuvo con la idea de que su creación no estuviese alejada de Él. Y por esta razón el Señor establece un lugar en el espacio y el tiempo, y eso lo dijimos en una de las lecciones, donde Él coloca ese punto en el centro del universo, y allí Él se establece y dice, bueno, aquí yo voy a estar de manera tal que la creación, que sí está sujetada al tiempo, a la materia, al espacio, pueda tener un lugar donde encontrarme, donde salir a buscar y encontrarme. Y entonces Dios establece allí el santuario celestial o el trono celestial desde donde Él dirige el universo. Eso es para que su creación la pueda comprenderlo en sí. Ahora bien, la creación, que sí está limitada, y de forma particular la tierra está todavía más limitada, porque la tierra es el único lugar en el universo donde el pecado, o sea, la rebelión contra Dios, llegó a tener un clímax, o sea, se desarrolló a un nivel tal. Recordemos que la rebelión contra Dios comienza en el cielo, pero esa rebelión no fue aceptada y fue expulsada del cielo y se traspasa a la tierra. Y estando en la tierra, entonces, la tierra se aliena, se aleja de Dios. Entonces, hay ahora que realizar un plan. Dios ya tenía ese plan. Dios en su creación había establecido que si sus criaturas se alejaban de Él, Él iba a establecer un plan para que sus criaturas pudiesen ser acercadas. Y entonces la tierra se separa de Dios, los seres humanos se separan de Dios, y Dios, que ya tiene ese plan a través del Hijo, ¿qué hace? Busca a través del Hijo cercanía de sus criaturas con Él. El Hijo viene a la tierra, toma el cuerpo del ser humano, toma forma humana, vive como humano, vive de acuerdo a los principios que Dios ha establecido, y entonces Él paga el precio que esa desobediencia de los humanos acarrea, y es la muerte, ¿no? Cristo muere en lugar del ser humano en una muerte sustitutiva, y entonces Él ahora toma los pecados de la humanidad, paga el precio de esos pecados y ahora le transfiere la santidad que Él tiene, ahora la imputa a nosotros y nos hace a nosotros libres de culpa por su sacrificio. Ahora bien, recordemos que esto todo es el proceso de un juicio. Y en ese proceso de ese juicio, el Señor lo que ha hecho es ir haciendo, como en todos los juicios, parte por parte. Ya se pagó la fianza, ya se estableció el arraigo, ahora vamos a presentarnos ante el tribunal a presentar las credenciales, tanto de quien va a defender como quien va a ser el acusador, el que va. Cada uno de estos elementos, esta es la parte preciosa de esta lección. Nosotros estamos viviendo en esta última etapa ya, en la que ese juicio está casi llegando a su fin y en la que el juez va a decir, hasta aquí llegó esto y vamos a exterminar el pecado de una vez y por todas. Y entonces es allí donde usted y yo tenemos que estar claros de cuál es nuestro papel. Nosotros somos los acusados aquí. La diferencia es que el juez está de nuestra parte y tenemos un abogado defensor que, al igual que nosotros, nos comprende y sabe de nuestras luchas y de nuestras vicisitudes. Ese Jesús abre el camino a través del velo. Ese velo que el pecado provoca, que el pecado tiene colocado para que nosotros no podamos tener acceso total hasta el Padre, Jesús abre el camino a través del velo y nos permite entrar allí. Yo sé que tal vez a usted no le va a gustar la idea de que yo esté comparando el velo con el pecado, porque usted dirá, pero en el santuario hay un velo y usted me está comparando el velo con el pecado. Mire, yo estoy tratando de que usted comprenda que un velo es algo que limita, y en el caso de Dios con nosotros, la limitante que había fue exterminada, fue quitada gracias al sacrificio de Cristo. Un velo es símbolo de, como lo dijimos al principio de la lección, de límite. Un límite, y ese límite, por la gracia de Dios, ya no existe gracias a Jesucristo.
Esto queda bien expuesto en lo que hemos estudiado acerca del santuario. En el santuario no todo sacerdote podía realizar la función de intercesión que se hacía anual. Se le llamaba el Yom Kippur solamente una persona. Entonces, tomando como punto de referencia que eso que usted acaba de mencionar, ciertamente el velo producía una separación.
Claro.
El lugar santo, el lugar santísimo. y comúnmente los sacerdotes realizaban sus funciones allí, pero un solo entraba una vez al año para hacer una intercesión general por el pueblo. Y estudiamos también en esa semana que ese sacerdote tenía que tener mucho cuidado cuando traspasaba ese velo. Su vida debía hacer una inspección, examinarla, porque si en él había mancha de pecado, fácilmente que quedaba ahí, pensando hacer una intercesión por otro, quedaba, perdía la vida porque su vida no andaba muy correctamente. Esa separación que producen los velos, que usted estuvo hablando de manera tan interesante, ciertamente el pecado produce una separación.
Claro, eso es lo que hace el pecado.
Eso es un velo, produce una separación. Y entonces, tomando como punto de referencia lo que hemos estudiado, ya ese velo no existe cuando Jesús intercede por nosotros. Interesante la idea de que Jesús es el juez y a la vez es el abogado que estudiamos en esta semana. Uh-huh. Usted decía en una ocasión, una de las cosas que más le preocupa al ser humano cuando lo llevan a un juicio, porque ahí hay un juez, que se le van a presentar evidencias, y si él cree esas evidencias, aunque sean falsas, lo va a condenar.
Claro.
En este caso, decíamos, vamos en coche o tenemos una gran ventaja, porque el juez es Jesucristo y es también el abogado defensor. La idea que presentábamos, no le tenga temor al juicio de Dios, porque el juicio se hace para aquellos creyentes, y si alguno es encontrado falto, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, es a saber a Jesucristo el justo. Y esas ideas que hemos venido casi siempre repitiendo en muchas de nuestras entregas, es necesario que usted lo crea, porque durante toda la semana, pastor, estábamos viendo eso. Estábamos viendo a Jesús como aquel que se presentó delante del Padre, y como ese ejemplo, ahora nosotros podemos presentarnos delante de Jesús sin ningún temor, porque Él está en el cielo conforme a la profecía bíblica. Jesús ascendió, volvió, estuvo con los seres humanos durante unos 40 días, luego ascendió y se cumplió en un momento determinado de la historia, en el año 1844, que Jesús pasa al lugar santísimo para interceder por nosotros desde el lugar santísimo, para que el ser humano pudiese tener esa seguridad de que puede ir y presentarse delante de Jesús sin ningún tipo de temor, porque Él está ahí 24/7, como decimos, en un buen dominicano, para interceder por sus hijos que lo consideran como su Salvador.
Así es, pastor. Entonces, gracias a esta lección de esta semana, nosotros hemos podido comprender que el deseo de Dios es que nosotros podamos estar cerca. Y en esta carta a los Hebreos, este concepto de cercanía con Dios está tan ampliamente presentado. Y dentro de los textos que Hebreos tiene, hay uno en particular que yo disfruto leer. Lo disfruto porque me da a mí la certeza, la seguridad de que el Señor quiere que yo no tenga problemas en venir delante de su presencia. Hebreos 4:16. ¡Qué texto tan hermoso! Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese texto me dice a mí el deseo que Dios tiene de que yo venga delante de su presencia con confianza, con seguridad, sin temor. Que no me pase como le pasó al pueblo de Israel allá delante del monte. El Señor anhelando que ellos vengan a encontrarse con Él. Y tener miedo precisamente de la presencia de Dios. O sea, una pregunta retórica que nos hacemos, y que ojalá y usted, amigo que nos escucha, amigo o amiga que nos escucha, pueda tener una idea clara de lo que significa. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Hasta qué punto yo quiero realmente encontrarme con Dios y estar cerca de Él? ¿Estoy yo preparado para estar cerca de Dios? ¿Se ha hecho usted la pregunta, si Dios al doblar la esquina allí me aparece, en un callejón por ahí, se me aparece Dios, o sea que estoy seguro que es Dios, ¿estoy yo realmente preparado para encontrarme con Él y establecer una comunicación con Él a ese nivel de cercanía? ¿Saben? Cuando eso pasa, usualmente los seres humanos que han vivido esa experiencia tienen una sola reacción. Y yo les voy a mencionar, ya conocen por la lección de esta semana, la reacción que tuvieron los hijos de Israel. ¿Cuál fue? Le dijeron que no estamos preparados para esto. Y otra que quiero llamar la atención, tal vez menos, vamos a decir, menos estruendosa que esta, fue la linda experiencia vivida por Pedro aquel día cuando, después de aquella pesca milagrosa, miró a Jesús en su barco y al verlo no pudo decir otra cosa sino: aléjate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Yo no puedo estar al lado tuyo. Sin embargo, la respuesta de Jesús a Pedro es la misma que Él nos da a nosotros, Pastor Scrooge. Ven a mí, sígueme, y yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo creo que el Señor desea, firmemente creo eso, que el Señor desea que nosotros nos acerquemos confiadamente para encontrar ese auxilio, esa gracia para el oportuno socorro.
La situación de Pedro, que se consideraba muy indigno, no es un asunto de rechazo al estilo del pueblo de Israel en aquel entonces, cuando hubo una manifestación.
No. Es mucho más bonita la de Pedro.
Claro, es una
un reconocimiento
de que Él es tan pecador y Cristo es tan santo. Apártate de mí. Sí. Pero si te vas al trasfondo, te darás cuenta, apreciado hermano, querido amigo, que Pedro sí anhelaba estar con un Salvador tan precioso como
este. Pero de una forma increíble. Y déjeme decirle, pastor, Pedro vivió esa experiencia más de una vez.
Claro.
La vivió más de una vez. Pedro tuvo esa sensación de ser indigno cuando Jesús, prácticamente iniciando el ministerio, lo llama. Pero note, más adelante Pedro vivió una experiencia extraordinaria, ya un poco más retumbante y tal vez rimbombante la palabra, hasta parecida a la del pueblo de Israel. ¿Usted sabe cuál fue? En el momento en que, estando en una barca en medio de una tormenta, Jesús viene caminando y le ordena, debido a su pregunta, lógicamente, si tú eres el Cristo, ordena que yo camine sobre el agua para ir donde ti, y yo voy a ir. Y fíjese, Pedro recibió la orden de Jesús: ven. Y Pedro, y a mí me encanta predicar sobre eso, ojalá y usted tenga la oportunidad de verme a mí predicando sobre eso, porque yo hasta lo dramatizo. Imagínese usted a Pedro sacando ese primer pie del barco y poniéndolo en el agua. Cuando ese pie quedó sólido, colocado en el agua, y el segundo paso sólido en el agua, y el tercer paso sólido en el agua, ¿qué usted cree que fue lo que le pasó a Pedro cuando de repente Pedro se está dando cuenta de que él está caminando sobre el agua igual que Cristo? En ese momento, por la mente de Pedro lo que pasó, pero es que lo que está ocurriendo aquí no debería estar pasando, porque es que yo soy un miserable pecador. Yo soy una persona llena de maldad y de pecado. Yo no puedo estar haciendo esto. Y ahí es donde el enemigo de Dios, el enemigo de todos nosotros, quiere que nosotros caigamos. Que nosotros creamos que nosotros estamos perdidos, que nosotros no tenemos salvación. Pero gloria a Dios, porque Pedro, a pesar de que sintió ese momento de flaqueza, ese momento de sentirse indigno de estar viviendo una experiencia espiritual tan importante, Pedro, al comenzar a hundirse, se dio cuenta de que él no podía resolver ese problema solo y exclamó: Señor, sálvame. Y la mano poderosa de Jesús lo tomó. Y esta es la parte que casi nunca se dice y que la Biblia la menciona, pero que nosotros no nos detenemos mucho ahí. ¿Usted sabe cómo Pedro volvió a ese barco? ¿Cómo Pedro volvió a esa barca? Caminando sobre el agua con Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, esa experiencia de caminar con Él en nuestras luchas y dificultades, caminar con Él.
Amén. Bueno, algunos autores dicen que cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y la puso para sus compañeros, ahí mismo se hundió. El orgullo, la presunción, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cerrando la ascensión de Jesús, de Cristo al cielo, fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la gran bendición prometida. Debían esperarla antes de comenzar su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles, y tan pronto como terminó esta ceremonia, el Espíritu Santo descendió sobre sus discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con su Padre desde toda la eternidad. Así como Cristo fue glorificado con el Padre que ascendió al cielo, intercede por nosotros, una vez más volvemos a hacerle la invitación. Fije su mirada en Cristo, y citábamos Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Pero no es una fe subjetiva, es una fe objetiva. Cristo es el hombre histórico que caminó entre los seres humanos, hizo una obra maravillosa por sus hijos, y es quien ascendió al cielo, y tenemos muchas evidencias de ello. La historia lo confirma, y es por ello que esa fe objetiva nos invita a entrar con Jesús en el santuario para obtener perdón de pecado y vivir con la promesa bendita de un día estar con Él por toda la eternidad. Fue lo que estudiamos durante toda esta semana.
Así es, pastor. Agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía y deseamos que el Espíritu Santo pueda bendecirle grandemente. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por darnos esta oportunidad de durante 10 semanas hasta este momento estudiar la carta del apóstol Pablo a los Hebreos y tener este estudio sistemático sobre, en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Gracias porque tú nos escuchas y gracias porque nos das la bendición de ser edificados en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos.
Amén.
Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.